Buen día, un gusto saludarte.
Bueno, gracias por estar. De nuevo, ¿viene seguido por Zapala?
Sí, vengo seguido por Zapala. Tengo una debilidad por Zapala.
Que es el centro de la provincia. Dicen que quien comanda y domina el centro de la provincia, domina el resto, ¿no?
Es como el mediocampo de una cancha de fútbol.
Ajá, hay que estar en el medio.
Hay que dominar el mediocampo.
Ahora, lo que me llama la atención es que el gobierno de la provincia por ahí es medio distante de eso.
Sí, pero yo creo que Zapala tiene muchísimas posibilidades y tengo expectativa en que podamos hacer muchas cosas acá. Y bueno, tenemos un grupo grande de gente trabajando. Así que hoy trabajo todo el día acá en Zapala y mañana sigo para el norte. Vamos a hacer Chosmalal, Huinganco, Andacollo, Las Ovejas, el Huecú, el Cholar y Loncopué.
¿En un fin de semana?
No,
hasta, desde acá
hasta, desde acá hasta el domingo.
Sí. Ah, la flauta, lindo.
Así que
peligro,
voy a cumplir 52 años en Loncopué.
¿Cuándo cumple los años?
El sábado cumplo.
El sábado, festejo allá, bueno, con chivito, me imagino.
Algún cordero o algún chivo seguramente va a aparecer.
Algo va a haber, algo va a haber.
Algún comentario ya me han hecho.
Bueno, pasó por camino alternativo.
Sí, pasamos por un camino alternativo ahí, doblando a la izquierda por una picada de tierra y bueno, pudimos llegar a Zapala.
¿Qué recuerdo les trae cuando pasa y ve un corte de ruta?
Mirá, vi exactamente, hoy muchísima menos gente, ¿no? Pero cuando venía llegando y vi ese corte, bueno, recordé los dos cortes en los que vine hace ya muchos años a participar y a resolverlos, ¿no? Así que me trajo inmediatos recuerdos de Zapala y de mucha gente de la que quedé amigo de aquel entonces.
Hace poco Rincón de los Sauces, ayer puntualmente también estaba cortado por el tema de los despedidos, no sé si despedidos, gente que no ha tomado techín, digamos, ¿no? De esta empresa, sí. Ese conflicto que se viene dando. Conflictos empresariales que se vienen dando de manera seguida. Esto tiene, usted conoce de economía, sabe de qué se trata. ¿Usted cree que es porque estamos administrando mal, porque algo estamos haciendo mal y que pasa este tipo de cosas?
Sí, yo creo que hay un nivel de conflictividad en Neuquén muy alto, que es preocupante porque es muy difícil vivir así, con todos los días algún lío en algún lado, ¿no? Yo creo que tenemos que reencontrar un camino, primero, de crecimiento, de ordenamiento de la administración del Estado, y que eso nos permita transitar un camino de paz, de armonía y de crecimiento, ¿no? Porque si no, es difícil para muchísima gente vivir una vida diaria y cotidiana siempre rodeada de algún conflicto. Yo creo que en eso tienen que participar todos los sectores, obviamente del gobierno, los sectores empresarios y los sectores sindicales, ¿no? Encontrar un punto de encuentro en el cual se pueda convivir en paz, ¿no?
Bueno, nunca se ha dado.
No, nunca se ha dado porque están muy, muy mezclados los roles también y porque se convalidan desde el propio gobierno métodos de estas características. Yo lo que creo que hay que cada uno tiene que reencontrar su rol y el primero que está un poco confundido en el rol que tiene es el gobierno. Y de ahí en más el desorden se genera para todos los sectores, ¿no?
Claro, desordenada la cabeza, digamos, el resto del cuerpo hace para donde le queda bien, digamos.
Tal cual, y yo creo que un camino como el que estamos planteando de una reforma del sistema político puede llegar a contribuir enormemente en resolver este tipo de situaciones. Nosotros estamos pensando en devolverle las grandes decisiones que tiene que tomar el Estado en manos directas de la gente, a través de votaciones, de las grandes decisiones que van a poner orden a algunos de los desórdenes que tenemos. Entonces creo que en la medida que la propia población pueda participar de los debates y de las soluciones a través de la sanción de leyes que sean votadas por el pueblo, la legitimidad de las decisiones que tome el Estado con este método van a hacer que haya un apareamiento, digamos, entre estas decisiones que toma el Estado, que hoy no están apareadas con las necesidades de la gente, y la base de sustentación del sistema democrático, que es la población. Yo creo que eso puede ser muy importante, como muy novedoso, es una forma creativa que creo que tenemos que llevar adelante, y que puede poner, a pesar de la enorme cantidad de problemas que hay, puede poner a toda la gente en un marco de respeto de las decisiones que se tomen, porque las toma ella. No la toma ningún grupo
de... Si no es unilateral, digamos.
Exactamente. Claro. Así que creo que es un camino que nos puede reencontrar con la paz, ¿no? Y con proyectos que nos involucren a todos y que nos contengan a todos.
Es medio utópico eso, de todas formas.
No, porque es imposible que un proyecto contenga absolutamente al 100% de la población. Pero sí que contenga una enorme mayoría que le dé fortaleza. Y yo creo que no es utópico, ¿eh? Yo creo que es posible. Por eso estoy caminando toda la provincia diciendo esto casa por casa, pueblo por pueblo. Nosotros tenemos que encontrar una forma creativa de salir de la crisis que tenemos. si seguimos repitiendo los mismos métodos que nos metieron en la crisis, vamos a profundizar la crisis y la sensación o la situación de caos va a ir increciendo, ¿no? Va a ser cada vez peor. Así que bueno, en eso estamos. Yo estoy convencido de esto que, ¿sí?, estoy haciendo. Sí, sumamente convencido.
A ver, porque el tema es que ver quién, porque ahí tiene que haber gente que tenga la disposición de ceder, digamos, que tenga la voluntad de ceder. Si no, no vamos a llegar nunca a un...
Claro, pero hemos diseñado un método que ha sido convalidado, que es que el Estado ya dejó de tomar decisiones por sí mismo. Entonces las decisiones le son arrancadas a través de la coerción. Uh-huh. Y este método, ¿cómo se puede llegar a desbaratar, digamos? ¿Cómo se puede llegar a encontrar otra fórmula? Es a través del consenso popular. Entonces, cuando las decisiones se tomen a partir del consenso popular y sea la propia población la que decide lo que quiere, los grupos de presión o los grupos que ejercen coerción van a tener mucha menos legitimidad que la que tienen hoy. Y vamos a tener que encontrar entre todos una forma de que esos reclamos, que por lo general tienen un origen legítimo, encuentren otro espacio de debate y otra forma de resolverse. Si no, es muy difícil avanzar, es muy difícil resolver los problemas en un marco de conflicto permanente como el que vivimos, ¿no?
Claro. El tema es que a mí me parece, yo le digo esto de lo utópico, me parece que al político le cuesta mucho llegar a ese marco. Me parece que prefiere más tomar él las decisiones porque cree que es el camino correcto. Bueno, lo vivimos a nivel nacional.
Está bien, ¿no? Pero es lo que tenemos vivimos. Que reconocer desde la política, es que ese modelo está agotado. Y que ese modelo no ha resuelto los problemas ni de la provincia de Neuquén.
No hay un político que reconozca que lo que está haciendo está mal.
Toti Manganaro reconoce que hice cosas mal y que el gobierno hace cosas mal y que el movimiento popular neuquino hace cosas mal.
Está bien, pero usted durante 10 años no estuvo en la provincia.
Está bien, pero yo soy parte del partido que gobierna la provincia. Entonces, como miembro del partido, lo que estoy haciendo es recorriendo la provincia haciendo una autocrítica. Yo soy miembro del partido. Yo perdí las elecciones el 22 de octubre. Siento que perdí. No es que le echo la culpa a nadie. Yo soy parte de una organización política que es el Movimiento Popular Neuquino que perdió las elecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer desde el propio partido es reconocerlo y escuchar el porqué y tener la capacidad de descubrir nuevas maneras. Para eso estamos los que nos gusta la política. Esto es una pasión. Esto no es una profesión. No es un laburo, no es un conchavo.
Claro.
Entonces, los que nos gusta esto por vocación, tenemos la responsabilidad de pensar cosas nuevas cuando las cosas que tradicionalmente se vienen haciendo no dan resultado. Y en eso estamos. Por eso estoy tan seguro de que este camino, que seguramente una vez que lo empecemos a recorrer, va a ofrecer algunos problemas, como todas las soluciones humanas. No hay soluciones humanas perfectas. Pero estoy convencido que puede aportarle a la provincia una mejora enorme en la calidad de las decisiones que tome el Estado y sobre todo en la legitimidad de las decisiones que tome el Estado. Porque las va a tomar la gente. No lo va a tomar un grupo iluminado. Ahora, ¿esto qué implica en la política tradicional? Que se terminan los poderosos que se creen que se la saben todas. O sea, esto le da poder a la gente y le quita poder a los políticos.
Está muy bien. Ahora, usted sabe que los que manejan la economía y el planeta hoy en día son los poderosos que creen que se la saben todas.
Sí, pero
hay que ir en contra de
a ese sistema hay que oponerle una resistencia ordenada. Porque yo creo que la conflictividad que hay parte justamente de ese problema. Los que detentan el poder no están respondiendo a las necesidades colectivas. Entonces, cuando aparece una necesidad, la gente se siente desprotegida y sale a pelear por esa necesidad como puede. Si nosotros bajamos el nivel de decisiones a la propia población, la población va a tener un mecanismo de participación directa y de decisión directa. Con lo cual, se tiene que bajar naturalmente el nivel de conflictividad. ¿Cómo se baja el nivel de conflictividad? Poniendo las decisiones en manos del pueblo y sacándole poder a los políticos.
Insisto, tendría que verlo para creerlo. ¿Usted cree que lo veremos nosotros?
Yo voy a pelear con toda mi energía, con toda mi fortaleza, con toda mi decisión para lograrlo. No lo veo para nada impracticable.
Vos sabés que hay una cuestión importante para reflejar en todo esto. Uno puede decir por ahí que no es imposible, que se puede hacer, pero hay una parte muy destacada y muy importante en esto: hay que ganar una elección, hay que estar arriba.
Ah, por supuesto.
Entonces, usted es candidato para el 2019.
Nosotros estamos construyendo un proyecto político que vamos a someter a consideración primero del partido y después de la sociedad, si es que el partido decide que este es el proyecto que va a llevar adelante. O sea que acá hay un camino desde lo político que lo vamos a transitar. Todavía no hay decididas ni candidaturas ni nada. Lo que sí está decidido ya por un grupo muy grande de compañeros es que este proyecto va a competir electoralmente. ¿Quiénes lo van a encarnar? ¿Quiénes van a ser los las personas de carne y hueso que lo van a llevar adelante en términos de candidaturas? Veremos. Pero el proyecto que estamos llevando adelante va a competir en las próximas internas del MPN.
¿Cómo ve la cómo cree que van a ser las internas del MPN?
Hay mucho ruido ahora y mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? Todavía no se sabe mucho, pero bueno, yo creo que ya por las algunas cartas que se van orgeando permiten vislumbrar que el actual gobernador Omar Gutiérrez va a ir por la reelección. Es natural que así sea. Yo creo que eso no hace falta ni que lo anuncie. Después Rolando Figueroa anda magando también, aparentemente también anda con intenciones de presentar una candidatura. El sector nuestro va a presentar la propuesta, así que ya por lo menos hay tres. Después, bueno, hay que ver qué hace un compañero que tiene una importancia relevante en nuestro partido, que es el compañero Jorge Zapag. Que bueno, veremos cómo él visualiza la realidad del MPN, la realidad de la provincia y qué decisión toma respecto de meterse o no meterse en una pelea electoral, ¿no?
Bueno, hay un par de actores importantes en esa interna que déjenmelo nombrar a mí y usted lo define. Por un lado está Pereira, que a mí me parece que va a jugar en la interna y que va a jugar por nombre propio. No sé si apoyando a alguien, tal vez si lo logran convencer, pero a mí me parece que va a jugar por nombre propio. Y Lucila Kressel, que también va a querer jugar.
Sí, yo creo que Pereira, el compañero Pereira va a ir, de acuerdo a lo que he escuchado y a trascendidos periodísticos, va a ir a buscar una reelección en su banca de senador. No escuché comentario alguno respecto de que tenga intenciones de ser gobernador de la provincia. Entonces, bueno, su...
Pero si va a buscar, yo hago esta lectura, si va a ir a buscar nuevamente una senaduría, o lo convence Jorge Zapag para que se quede del lado de Gutiérrez, o lo convence Rolando Figueroa para que se venga con él, Rolando candidato a gobernador y él como senador.
Yo creo que al compañero Pereira no lo convence nadie. Él va a hacer lo que esté convencido solo.
No, ya lo convencieron.
No, vamos a ver, qué sé yo.
La elección que ganó, la ganó porque lo convencieron para que él fuera.
Sí, puede ser. No sé cómo fue el entretelón de eso, la verdad que no tengo ni idea. Pero lo concreto es que ganó y ganó bien, ¿no? Es un compañero importante del partido, un dirigente, bueno, sumamente destacado. De todas formas, yo lo que creo que en esta actualidad que estamos viviendo, y es lo que vamos a procurar nosotros, nosotros tenemos una única fortaleza. Nosotros no tenemos ningún dirigente atrás, no tenemos ningún titiritero tampoco. Eso es una ventaja enorme, nos da la capacidad de pensar en libertad, sin que nadie afecte nuestro pensamiento con ningún interés distinto al que no sea un proyecto que cambie la provincia de Neuquén. Y yo creo que la elección que viene es una elección de proyectos. Yo creo que la gente cada vez madura más su forma de pensar y su forma de votar. Entonces, en eso nos sentimos fuertes, porque creo que, sin duda, es el único proyecto que se está construyendo. Yo hasta ahora no escuché a ninguno de los que amagan, aspiran o dicen que a lo mejor sí o a lo mejor no, hablar de ideas. El único sector de la política neuquina, no solamente de adentro del MPN, sino también de afuera del MPN, que está hablando de ideas concretas, somos nosotros. Y en ese territorio o en ese terreno de las ideas nos sentimos muy fuertes. ¿Por qué? Porque son ideas que están proveniendo de cientos de miles de reuniones. Son charlas diarias durante absolutamente todos los días con muchísima gente. Y de ahí estamos sacando la construcción de un proyecto que yo creo que va a ser representativo de los intereses de la mayoría del pueblo de Neuquén. Entonces no va a ser una elección de aparatos. Porque si es una elección de aparatos, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de competir con nadie, ¿no? La gente, de hecho, cuando la aparatean ahora, le tiran encima el aparato, toma del aparato lo que el aparato le da y después vota lo que quiere.
Bueno, quedó demostrado en las legislativas.
Por supuesto.
Aunque habría que hacer una lectura más profunda de por qué ganó Cambiemos, Ya me jugué, le cuento esto, ya me jugué con el diputado nacional Leandro López, ya me jugué un chivo de que las próximas elecciones la gana el Movimiento Popular Neuquino. Que no se confíe de que porque ganaron ahora en Neuquén. Pero
bueno, yo me espero que me invites a comer el chivo porque tenés razón. Las próximas elecciones de gobernador de la provincia la va a ganar el Movimiento Popular Neuquino. Y todos los que participemos en la discusión de ideas, todos los que participemos, todos los sectores, no tengo duda que vamos a trabajar para el que gane. Nosotros estamos aprendiendo también. Sabemos de los riesgos que tiene que las discusiones internas transpongan los límites partidarios. Entonces, daremos el debate adentro del partido. Si nos toca ganar, conduciremos el proceso electoral en la general. Y si no nos llegara a tocar ganar, porque la decisión de los compañeros y de los simpatizantes del MPN es otra, vamos a trabajar para el que gane.
¿Cómo se empieza de cero? ¿Con la base blanca empezó a trabajar o cómo?
No, muchos compañeros de la Línea Blanca, obviamente los conozco porque yo pertenecía a la Línea Blanca, pero yo en este momento no tengo línea, entonces trabajo con todos. Estoy hablando, de hecho, de los 52 convencionales que tiene el partido, ya hablé con 18, voy a hablar con los 52. Bueno, me lleva un poco de tiempo porque los tengo que encontrar y todo, pero los voy encontrando y con todos voy pudiendo hablar. Respecto sobre todo de un proyecto de reforma de la Carta Orgánica que presentamos a fines de octubre, y obviamente los 52 convencionales son de distintos sectores provenientes, ¿no es cierto?, de distintos sectores internos del partido, y yo hablo con todos, absolutamente con todos los sectores, no tengo problema con nadie.
¿Cómo es eso, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica?
Presentamos un proyecto, el partido tiene una lógica en su Carta Orgánica, que es una lógica vinculada a otra situación política, que era cuando el partido tenía autosuficiencia política. Que ganaba, el MPN ganó las elecciones entre el 45 y el 55 de los votos, sacaba, durante 40 años. En los últimos 15 años disminuyó ese caudal electoral y, bueno, en la última elección sacamos el 20%, el 22%. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de sustentación electoral de nuestro partido se cambió negativamente, digamos, ¿no? Nosotros antes nos podíamos dar el lujo de que la oposición haga lo que quiera, porque ganábamos solos, ahora no. Entonces, de lo que se trata es que la Carta Orgánica adecue su esquema jurídico para enfrentar estas realidades electorales que se van a venir, ampliando nuestra base de sustentación. Entonces, presentamos 7 puntos a la convención. Esos 7 puntos están vinculados fundamentalmente a fortalecer al partido como herramienta política, y sintéticamente el primero es el sistema proporcional. Es decir, que las listas se integren con todos los que participan de una interna proporcionalmente a los votos que saquen, pero que no el que gana se lleva todo y el que pierde no se lleva nada. Entonces, que se integren las listas con ese esquema, el sistema DON, digamos, ¿no? El segundo punto es que no se integre más la fórmula de gobernador y vicegobernador. Es que solamente vaya como candidato el gobernador. Y que el candidato a gobernador electo después le proponga a la convención su compañero de fórmula. Y esto le permite proponerle a la convención, por ejemplo, que lo acompañe en la fórmula el que salió segundo en las internas. Y esto también en columna al partido, para que todos juntos, todos los sectores que participan del debate de ideas de una interna, se encolumnen atrás del que gana. Y vayamos todos juntos a enfrentar la elección general. Hemos tenido mucha dispersión de votos con sectores que al sentirse excluidos totalmente, van y votan a otro partido. Han habido dirigentes de nuestro partido que lo han hecho. La tercera propuesta está vinculada a que haya una incompatibilidad entre ser gobernador y presidente del partido. O sea, que no se puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo, ni vicegobernador y presidente de la convención. ¿Por qué? Porque si uno entiende bien la política, el partido está por encima del gobierno, en términos políticos. El gobierno tiene una enorme responsabilidad de gobernar y de administrar el conjunto de los recursos de los neuquinos, ¿no? Pero el que fija el rumbo político es el partido. Entonces, cuando se juntan en la persona la misma persona, la presidencia del partido con la gobernación, el partido se pierde como tal. No puede corregir rumbos, el partido no puede hacer aportes, no puede hacer sugerencias, y sobre todo se cierra, como lo tenemos hoy cerrado. Nosotros tenemos el partido absolutamente cerrado. No hay ningún esquema dentro del partido en el que se pueda ir a debatir, ni a discutir, ni a criticar, ni a proponer. Con un partido que sea liderado por un grupo de gente que no forme parte de las altas conducciones del gobierno, el partido no se pierde como partido. Inclusive puede ser un motor, primero de canalización de propuestas y después también de corrección de rumbo. Yo creo que en este momento sería imprescindible eso, para que le expliquen al gobierno que hay que cambiar cosas. No parece estar muy enterado el gobierno de eso. Ahora, cuando el gobierno es el partido, se mezcla todo y se pierde el partido como herramienta. El otro es la creación formal, el cuarto punto, de la juventud del Movimiento Popular Neuquino, con una estructura electiva, o sea, que se elijan presidentes de seccionales de la juventud, una junta de gobierno provincial de la juventud, y que se abra un canal formal de participación, de discusión, de formación de dirigentes y de liderazgos, ¿no es cierto?, nuevos, a través de la actividad política en un canal formal.
¿No se venía haciendo eso?
No. No. La juventud del Movimiento Popular Neuquino no existe formalmente. Por supuesto, hay muchísimos jóvenes, compañeros sí. jóvenes que están trabajando, pero no tienen un canal formal de participación. Uh-huh. Y yo creo que lo tenemos que hacer y empezar a trabajar también en los centros de estudiantes. O sea, de la misma manera que otros sectores de la política y otros sectores gremiales trabajan en los distintos sectores de la juventud, lo tenemos que hacer nosotros, invitando a participar a aquella persona que quiera a vivir la experiencia de militar en este gran partido que es el Movimiento Popular Neuquino, y aportándole toda la inyección que necesitamos de ideas nuevas, ¿no? Uh-huh. Que esas ideas nuevas lleguen por los canales formales a la máxima conducción del partido. La otra, que va en consonancia, la quinta, con esto, es un cupo juvenil. O sea, que en las listas de cargos electivos se incorpore al menos una sexta parte de menores de 30 años. Así que, de la misma manera que proponemos crear la juventud del Movimiento Popular Neuquino, esa juventud no es porque son el futuro, es porque son el presente. Y en el presente ya tiene que tener presencia en cargos electivos, de concejales, de diputados, por lo menos una sexta parte de las listas. Uh-huh. La sexta propuesta es la obligatoriedad para el presidente del partido de convocar a un congreso anual partidario, donde tienen que ir absolutamente todas las conducciones provinciales, de las seccionales, de los centros de distrito, de la junta de gobierno, los convencionales, y tienen que ir todos los funcionarios de las distintas áreas de gobierno, tanto provincial como municipal. Y ese congreso tiene que ser abierto a cualquier militante o simpatizante o ciudadano que quiera participar. Esto es una forma de darle la cara a la gente, y que todos los que ejercen cargos de conducción y son funcionarios sepan que al menos una vez al año van a tener que rendir un examen ante el pueblo, cara a cara. Porque si no, pareciera ser que cuando uno va que lo atienda a un funcionario y le dice 100 veces que no está la secretaria, uh-huh. Ese funcionario se esconde atrás de la secretaria y atrás de los escritorios, y después nunca tiene que dar la cara. Esta es una forma en la que todo el mundo tenga que dar la cara, y es una forma de controlar la gestión, y que la gestión esté al servicio de la gente, no al servicio de unos pocos, ¿no?
Hay un tema ahí: si no van a hablar con los diputados, mucho menos van a querer dar la cara en un congreso,
¿eh? Sí, pero el congreso es obligatorio. Uh-huh. Es una obligación que va a tener el presidente del partido de convocar el congreso. Después, si por ejemplo se convocan a determinados funcionarios y no van al congreso, el gobernador de la provincia con el presidente del partido se tendrán que sentar a discutir qué hacen con ese funcionario que no fue a dar la cara. Uh-huh. El funcionario no es un cargo, no es gerente de una empresa petrolera, ni es gerente de un supermercado. El funcionario es una vocación de servicio que tiene que estar al servicio de la gente. Entonces, si justamente el día que tiene que rendir examen de su gestión ante el pueblo no va a rendir el examen, yo, si soy el gobernador, lo bocho. Al que no se presenta al examen, le pongo un cero. Uh-huh. Y listo. Eso es en el caso si algún día me tocara tomar la decisión a mí, ¿no?
Claro.
Y la última propuesta es el cupo femenino al 50%. Que tuve una crítica y tienen razón, en realidad, porque me decían el cupo femenino al 50%, habría que decir que tiene que ser 50 y 50. Si no, podría pasar el caso, es una cuestión medio técnica, pero en la propuesta que hicimos no la vimos, que se presente una lista con el 100% de mujeres. Uh-huh. Entonces, habría que modificar esa redacción para que sea un cupo mixto.
50 y 50, 50, un cupo 50, mixto.
Exactamente.
Está bien. En los dos primeros puntos a mí me parece que va a ser bastante difícil que aprueben una modificación. ¿Por qué lo digo? Porque es un partido vertical, aunque no quieran decir que es vertical. Es vertical, el Movimiento Popular Neuquino es un partido verticalista. Sí. Va a ser muy difícil lograr que acepten en una modificación de carta orgánica estos dos puntos.
Mira, yo lo que te digo es que tenés razón, que el Movimiento Popular Neuquino es un partido en cuya historia fue vertical, pero o nos ponemos horizontales o perdemos las elecciones. Entonces, de eso se trata. o modificamos la lógica de cuando podíamos darnos el lujo de ser verticales porque ganábamos sin fusta, o vamos a perder las elecciones. Es simple esto. Entonces, o nos ponemos a tono con lo que nos está pasando, nos damos cuenta que tenemos que corregir errores, tanto desde lo político partidario como desde lo de la gestión de gobierno, o algún día nos vamos a estar juntando a entregarle y a firmarle el acta de entrega en la Escribanía General de Gobierno del poder a otro partido.
¿Cree que se irá a dar eso? Yo he hablado con la oposición al Movimiento Popular Neuquino y siempre les digo, a mí me parece que no quieren ganarle al MPN.
Ojalá que sigan dormidos.
A mí me parece que no quieren, en realidad. En realidad no, me parece eso.
Es muy difícil ganarle una elección al MPN porque siempre ha tenido capacidad de reacción. Y las internas partidarias son parte de la capacidad de reacción. Vos pensás que los debates y las discusiones más intensas y de mayor rigor, en todo caso de ideas, se ha dado siempre adentro del MPN. Con la oposición prácticamente no se sabe de qué hablar si no hablan de nada. De lo único que hablan es mal de nosotros. En eso hacen colas, se acomodan todos, hacen una fila.
Lo que pasa es que es muy fácil pegarle al que está de turno.
Por supuesto.
Siempre.
Sí, sí. Ahora, nosotros,
independientemente de quién sea.
Nosotros lo estamos haciendo desde el partido que gobierna. Entonces hasta tenemos, si se quiere, el sentido autocrítico de darnos cuenta que tenemos que hacer cosas, no necesariamente los que están en el gobierno, pero sí desde dentro del partido. Y yo creo que eso le ofrece a la sociedad, le ha ido ofreciendo la alternancia en el poder dentro del MPN. Nosotros tenemos alternancia en el poder, pues no son los mismos grupos de gente los que gobiernan, ha habido de todo, pero desde el Movimiento Popular Neuquino. Es como un partido que adentro mismo tiene varios partidos, claro, o alguna cosa así, tiene muchas formas de pensar, y que siempre hay un sector interno del partido que interpreta la realidad del momento que se está viviendo y logra que esa realidad transmitirle que sea representativa, claro, del interés electoral.
¿Para cuándo debería ser la modificación de la carta, en todo caso, si se diera? Que primero juntarse con los 52...
Sí, yo no sé, la verdad que no tengo ni idea cuándo está pensado reunir la convención, el presidente de la convención. La nota ya sé que le llegó. Así que en la próxima reunión de la convención supongo que le van a dar ingreso a la nota. Yo estoy hablando uno por uno con los concejales, me va a llevar un tiempo más terminar de hablar con los 52, con los convencionales.
Con los convencionales.
Y bueno, me estoy poniendo a disposición de cada uno de ellos para que si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna crítica, algo que están de acuerdo, que no están de acuerdo, lo que intercambiar opiniones más que nada, ¿no? Ver qué piensan, cómo ven la situación partidaria. Bueno, hay una coincidencia, por lo menos con ya una tercera parte de los convencionales que he conversado, de que algo tenemos que hacer. No quiere decir que estos 7 puntos sean los mejores, ¿eh?
Claro.
Yo lo que creo que hay que hacer algo. Esto es un aporte de 7 puntos. Seguramente cuando se abra ese debate van a aparecer 20 puntos más. Y los convencionales son los que tienen la responsabilidad política de ver de todas las propuestas que anden en danza, cuáles son las mejores, las que más fortalecen al partido y tomar una decisión.
Claro. ¿De eso depende también la fecha de internas?
No, la fecha de internas, hay un cronograma, digamos, con vencimientos de mandatos, que en principio el ruido que anda dando vueltas es que entre marzo y abril del año que viene está la convocatoria interna de cargos partidarios. Sí. Así que bueno, eso lo resolverán las autoridades.
¿Y ahí va a estar Mangalaro ahí?
No, en la interna de cargos partidarios no, porque nosotros vamos a presentar un proyecto de gobierno. Sería incoherente que si yo digo que el presidente del partido no puede ser a su vez gobernador, me meta en esa discusión, porque es una incoherencia.
Claro.
Yo estoy convencido que el presidente del partido no tiene que ser el gobernador. Entonces mal puedo contradecir lo que pienso, ¿no?
Claro.
Básicamente por eso. Seguramente cuando se abra el debate vamos a participar del debate interno,
claro,
para que apoyar al candidato que nos parezca que más fortaleza política le va a dar a nuestro partido. Y hay compañeros de enorme trayectoria política que le harían mucho bien al partido en este momento donde anda suelto, disperso y desmovilizado, ¿no? Por dar un nombre solo, porque si no el compañero Jorge Zapac tendría condiciones tranquilamente de hacer algo de eso, de conducir el partido, para juntarnos a todos, sobre todo para juntarnos, no amontonarnos, juntarnos a poder discutir de política.
Claro.
A hablar de lo que pensamos, a criticar las cosas que creemos que hay que mejorar. en un marco de respeto del afecto que nos tenemos, gente con la que siempre nos hemos cruzado en la vida y en determinadas gestiones, hemos compartido, hemos caminado juntos las calles. Entonces es gente con la que nos podemos sentar tranquilamente, sin agravio, sin agresión, a hablar. Yo creo que ese es el trabajo que tiene que hacer el próximo presidente del partido, cosa que no está haciendo este presidente del partido.
Bueno, porque tampoco puede, digamos, hacerlo.
Y bueno, pero si no puede, que no se presente.
En este contexto no puede hacerlo, digamos.
Está bien, pero yo lo que critico, si se quiere, es que el presidente del partido no puede cerrar el partido. No puede ser que en el partido no se pueda hablar.
Claro.
Dejó de ser un partido eso, o sea, un partido político en el que no hay forma de expresar ideas. Es un club de amigos, se juntarán 4 o 5 a comer asado, pero eso lo podemos hacer sin un partido político.
¿Cómo va a terminar el 2017? Usted que tiene un panorama más amplio económico de la República Argentina y de la provincia de Neuquén. ¿Cómo cree que terminamos?
La Argentina es una gran incógnita, ¿no?
¿Terminamos con reforma o sin reforma?
¿Política?
Y previsional.
No creo que llegue antes de fin de año esa reforma.
La discutiremos el año que viene, en todo caso.
Sí, yo creo que aparte Macri va a esperar a que asuman sus legisladores. Él va a mejorar la posición en las cámaras. Eso le va a dar más fortaleza legislativa. Y después son proyectos que son críticos, ¿no? Hay que negociarlos, hay que profundizarlos. Yo todavía ni siquiera los estudié en profundidad. Pero bueno, creo yo que no son proyectos esos que entran y salen rápido, porque tampoco recordemos que no hay ninguna mayoría absoluta en el Congreso. Si bien el presidente hizo una buena elección, sacó un 33% de los votos. Quiere decir que más de 6 personas, casi 7 personas de cada 10 no lo votaron. Eso también es parte de la realidad numérica de lo que pasó el 22 de octubre. Si no, pareciera ser que ganó con el 70% de los votos, no, ganó con un tercio. Hay 2/3 que no lo votaron. Esa dispersión que hay se traduce después en el Congreso. Entonces no es meter un proyecto y pasarlo a buscar al otro día de la mañana votado.
Claro.
No va a ser tan fácil. Después la otra incertidumbre que grande que tengo y que vengo mirando con preocupación a nivel nacional es que la estructura de la economía argentina no cambió. Lo único que cambió es cómo se financia el déficit fiscal. Y se financia ya con una deuda que va a llegar a fin de año en el orden de los 100.000 millones de dólares nuevos tomados en 2 años. Es una deuda gigantesca, no pasó nunca en la historia de Argentina. Ahora, cuando uno vive el momento de tomarla la deuda, es como ir al banco a sacar un préstamo, una familia. Cuando te llevas la plata en el bolsillo vas contento. Cuando tenés que empezar a devolverla es el problema.
Claro.
O sea, te gastaste la plata y ahora tenés menos recursos porque tenés que pagar la cuota. Entonces, cuando nosotros tengamos que pagar una deuda de características gigantescas sin que el país se haya puesto a crecer, no sé, o sea, hay 2 mecanismos nada más para eso. El ajuste, que ya está empezando. Entonces, el ajuste y el sufrimiento, digamos, la claudicación de objetivos en el futuro. Es decir, achicar todo lo que tenga que ver con las obras de infraestructura y con las obras de crecimiento económico en función de que hay que pagar los compromisos que se tomaron. Entonces, si el país no empieza a crecer a una tasa superior al 6% anual, esa deuda es impagable. Cuando las deudas son impagables, vienen esas crisis que nos tocan cada 15 años acá en la Argentina. Entonces, le meten mano a los plazos fijos, empiezan a hacer cualquier cosa porque
hay que sacar plata de algún lado poder pagar la deuda.
En una escala distinta, pero con el mismo nivel de gravedad, está la provincia de Neuquén. Vamos a llegar a fin de año con una deuda que va a estar orillando los 30.000 millones de pesos de un presupuesto de 57.000 millones. O sea, ya un poquito más de la mitad del presupuesto es deuda. Vamos a pagar de acá al 2021 alrededor de 18.000 millones de pesos de intereses. Dice, bueno, ¿cuánto es 18.000 millones? Mucho, poco, cuesta imaginarse cuánta plata es. Pero bueno, para que tengamos una referencia, es el equivalente a 36.000 viviendas sociales en una provincia con un déficit habitacional tremendo. Eso es lo que vamos a estar pagando de intereses en los próximos 4 años.
¿Solo de intereses?
De intereses. Y el capital va a estar en el orden de los 60 o 70 mil millones de pesos, que va a seguir generando intereses a un ritmo nuevo de alrededor de 5 mil millones de pesos por año.
O sea que nuestro presupuesto, si ya hoy por hoy, ya casi la mitad es destinado para pagar deuda, el año que viene va a ser un poco más.
Claro. Exactamente.
Un poco más de la mitad.
Exacto. Por eso que Todos son interrogantes, ¿no? Incógnitas, que hacen que uno mire el horizonte del futuro con preocupación. Nosotros necesitamos urgentemente encontrar una solución en la provincia a este problema. Y el primer elemento que hace que puedan vislumbrarse soluciones es reconocer el problema. Yo no sé si vos te das cuenta que nadie habla de esto.
No, nadie. Le iba a preguntar recién, estaba pensando en eso, porque es el único que habla de esto.
Claro, hablo de esto porque es cierto. Y no me desmiente nadie, ¿eh? Si vos analizás, yo vengo hablando de esto y ni el ministro de Economía ni el gobernador dijo que esto no sea cierto. Esto es cierto.
Bueno, pero está más que claro en los números, digamos, ¿no? A la hora de presentar el presupuesto en la legislatura, bueno, uno ya ahí...
Pero el presupuesto que presentaron hace una semana en la legislatura está mal hecho.
¿Está mal hecho?
Está mal hecho. Ese presupuesto es mentiroso.
Ajá. ¿Por qué es mentiroso?
Porque prevé un déficit que es una tercera parte de lo que va a ser. Prevé un déficit de 3.300 millones de pesos y el déficit del año que viene como mínimo va a ser el doble, y donde se les escape un poquito va a ser el triple. Así de simple es, y son números concretos que no tiene sentido entrar en la parte técnica, excepto que algún día pudiera sentarme con el ministro de Economía y le explico, porque se ve que no tiene muy afilado el lápiz. Se lo explico yo si quiere, si él está dispuesto le doy una mano.
Pero, a ver, si es un presupuesto mentiroso, el año que viene nos va a ir mal.
Por supuesto que no va a ir mal. Pero mal. Ya el diputado Pilati...
Porque es como que yo le mienta a mi familia que cobro 50.000 pesos, bueno, y en realidad estoy cobrando 20.
El diputado Pilati ya anticipó que el cierre de la cuenta general del ejercicio 2017 va a estar recién para marzo o abril del año que viene, y que todas las previsiones presupuestarias que hicieron en el 2017 no se cumplieron. Y bueno, hicieron la misma manganeta en el 2018. La misma.
O sea que no van a... Bueno, de hecho, si cumplieron con alguna este año, el año que viene no van a cumplir con ninguna.
Claro.
No le va a dar los
números. O sea, han presentado un dibujo para que sea digerible por los diputados.
Nada más que eso.
Nada
más que eso. En la realidad y en el campo, eso no se va a dar.
No se va a dar.
No se va a dar. Entonces, tal vez por eso Gutiérrez se quedó más tiempo en Estados Unidos para tratar de lograr alguna inversión que pueda tapar a lo mejor ese hueco. Porque tarde o temprano ese hueco se va a ver.
Ya se ve. Ese hueco ya está en las cuentas públicas. Por supuesto, no le pagan a los proveedores. A los policías hace 6 meses que no le pagan los adicionales. No le pagan a los transportes escolares que llevan y traen chicos todos los días a las escuelas. Ya se ve en la calle el déficit. Uh-huh. El déficit es eso. Es dejar de pagar.
Claro.
Cuando uno no tiene plata...
Si no tiene plata, no puede pagar.
No puede pagar.
Lo estirás.
Exactamente. Entonces empieza un sistema de pedaleo donde todos los pagos se van retrasando. Obviamente el último renglón que hay que proteger es el del pago de los salarios. Pero si la cosa sigue, algún día toca también ese renglón. Si no, analicemos un poquito más abajo de Neuquén qué pasó en Santa Cruz, pasó eso.
Claro. Sí, que te está pasando, de hecho, ahora.
Está pasando.
Sin la asistencia del gobierno nacional.
No pagan los sueldos.
No puede pagar sueldos.
Exactamente.
Que es lo básico, digamos.
Es lo básico, es lo primero que uno como gobernante tiene que proteger, es la capacidad financiera de pagar los salarios de los empleados del Estado, porque trabajaron un mes para eso y se lo merecen.
Claro.
Y es nada más y nada menos que la subsistencia de todas esas familias.
Claro.
Ahora, cuando la situación de desmanejo de las finanzas llega a un extremo, algún día no hay para los sueldos.